El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
He deals the cards as a meditation. He plays, never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer, the sacred geometry of chance.
Bueno, pues muy buenos días a Planeta Sostenible. Un saludo muy, muy especial a todos los internautas de Colombia y del mundo. Bienvenidos a este su programa Planeta Sostenible, que se emite a través de la emisora institucional de mi querida Universidad del Rosario, U Rosario Radio, con el apoyo y el liderazgo del Pacto Global de Naciones Unidas y de varios de sus programas vinculados, como puede ser PRIME, Principios de Educación Responsable, y por supuesto la red de valor compartido en Colombia. Planeta Sostenible es un espacio que durante la próxima hora les va a compartir información de los protagonistas de la sostenibilidad. Mi saludo especial a Nelson Duarte, que se encuentra siempre atrás haciendo posible este Planeta Sostenible. Y esta semana pues nos acompañan en la mesa de trabajo, como siempre, nuestra gran amiga, maestra de muchas luchas, Mónica Colin. Bienvenida, Mónica.
Muchas gracias, Víctor. Buenos días a todos y buenos días sobre todo a nuestras invitadas, a Paula Cuellar y Ángela María Pantera. Y pues muy emocionada de trabajar con ellas estos temas sobre la sostenibilidad, sobre la inclusión financiera, de los que vamos a hablar más adelantito.
Bueno, como tú lo dices bien, tenemos unas invitadas de lujo. Yo no me puedo sentir más orgulloso de la mesa de trabajo y de las invitadas que tenemos hoy para nuestro programa, pero antes también dar un saludo a todos los que hacen posible esta mesa de trabajo. Ángela María Gómez, responsable de un equipo maravilloso de comunicaciones y la líder de este programa Planeta Sostenible. Nuevamente Nelson Duarte. Darle la bienvenida, por supuesto, a mi colega y mi amigo, que además nos ayuda en la equidad de género también en este programa, para que seamos equitativos, Diego Mesa. Bienvenido, Diego.
Hola, Víctor, hola, Mónica, a todos nuestros invitados. Un gusto, como siempre, de partir en este importante espacio de los viernes. Y bueno, pues como siempre, un programa muy nutrido de excelentes invitadas, donde tendremos mucho que hablar. Es un gusto saludarlos y a todos los internautas, pues un caluroso abrazo en este día tan frío.
Gracias, Diego, nuestro líder de la red de valor compartido, OEI, Cámara de Comercio, Pacto Global. Y por supuesto, recuerden, queridos oyentes, que nos están escuchando por nuestra página web www.urosarioradio.co, y también nos pueden encontrar en todos los programas en directo y los grabados en pactoglobalcolombia.org. Y a través de todas las plataformas digitales. Estamos metiéndonos fuertemente y aprendiendo muchos de nosotros de estas plataformas digitales. Darle las gracias una vez más a Nelson Duarte, a Juan Sebastián Ríos, a todas las personas que allá con tanto cariño y en silencio hacen posible este Pacto Global por el Planeta. Vamos con nuestra sección, Nelson Duarte.
Universo. Universidad del Rosario por un planeta sostenible. Los invitamos a conocer qué están haciendo las organizaciones adheridas a Pacto Global Red Colombia y generamos escenarios sostenibles. Esto es Pacto Global por el Planeta.
Bueno, pues como lo veníamos anunciando en Pacto Global por el Planeta, tenemos a dos invitadas maravillosas. Yo insisto en que me siento especialmente honrado de tener a Paula Cuellar, directora de Sostenibilidad de Corona Industrial, y Ángela María Panqueva, directora de Equidad e Inclusión de Banca Mía, en la mesa de trabajo de hoy. Pero quiero darle la palabra a Mónica Colin para que presente a nuestras invitadas.
Pues como dices, es un honor para nosotros tenerlas presentes acá, y además pues con el cariño que compartimos hacia ellas muchos de nosotros, porque no solamente es por el gran trabajo que son, que hacen, sino también porque lo hacen con una convicción. Justamente vamos a tener como primera invitada el día de hoy a Ángela María Panqueva, después estaremos platicando con Paula. Ángela, pues ayer justamente hablábamos mucho de la importancia y de la convicción con la que tú trabajas este tema de la inclusión financiera. La inclusión financiera sin duda contribuye a cerrar las brechas de desarrollo económico, y en especial cuando hablamos desde una perspectiva de género, ya que pues es bien conocido que somos las mujeres, o son las mujeres, las que menos acceden a estos créditos formales, son las que también en ese sentido pues tienen menos posibilidades de generar una formalidad en sus negocios, y por lo tanto pues es un tema que no contribuye al empoderamiento económico de las mujeres. Ángela, ¿tú tienes alguna data de esos datos para Colombia? ¿Cómo está el tema de la inclusión financiera? ¿Qué tanto están estas brechas de género en materia de acceso al financiamiento?
Bueno, pues muy buenos días para todos y para todas. La verdad es un gusto estar acá participando en Planeta Sostenible. Me encanta el eslogan, repensar el mundo y nuestro rol como personas, pero también como representantes de las empresas que estamos acá en el sector privado, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y bueno, Mónica, yo, atendiendo un poco a tu pregunta, si tuviera que categorizar un poco cuál es la principal causa de la falta de inclusión de las mujeres al sistema financiero, pues sin duda tendría que referirme a la pobreza, ¿no? Pues la feminización de la pobreza es un fenómeno real, es un factor real hoy en día, no solamente en nuestro país, que hace que justamente el acceso al empleo, la salud, el emprendimiento, la propiedad de la tierra, y en esa vía, pues obviamente la inclusión financiera, sea la principal barrera que afrontan las mujeres de nuestro país. Como país, la incidencia de la pobreza en las mujeres tras COVID ha llegado cerca a porcentajes realmente alarmantes del 47%, recrudeciendo mucho más la situación en los hogares liderados por mujeres o con jefatura femenina. Y este índice de feminización de la pobreza justamente se agudiza a lo largo del tiempo en nuestro país, y la pandemia lo evidencia, porque pese a los esfuerzos de reducción de la pobreza que ha tenido nuestro país históricamente, no se ha beneficiado de igual manera a las mujeres que a los hombres. Y esto es muy importante en términos de ODS, en términos de nuestro programa, porque la pobreza conlleva justamente el incremento del hambre, y esto reduce la inequidad. Pero también la pobreza, entre otras cosas, es la que hace que una mujer violentada vuelva con su agresor, ¿sí? Esta misma pobreza es la que genera intrínsecamente que la mujer tenga una autopercepción escasa, limitada en su entorno, en su cosmovisión, en la confianza que tiene sobre ella misma, sobre su negocio y al acceso al conocimiento y al dinero mismo. Entonces, por eso a mí me complace contarles que en Banca Mía, que es una entidad de la Fundación de Microfinanzas del BBVA, aquí en Colombia, un banco de desarrollo social especializado en microfinanzas, Cerca de las 200.000 microempresarias que acceden a nuestra entidad, el 88% de ellas ingresan en condición de vulnerabilidad desde el punto de vista de sus ingresos. El 31% de ellas en condición de pobreza. Y ambos de estos dos niveles, tanto vulnerabilidad como pobreza, son superiores a los niveles globales del banco. El 37% de ellas son viven en zonas rurales y tienen una educación primaria básica, lo sumo del 38%. Entonces, pues básicamente las causales de exclusión en el sistema financiero colombiano de las mujeres se explican más que todo en términos de los menores ingresos, porque vuelvo y destaco que hablando de acceso a recursos, pues no hemos tenido paridad ni equidad en la historia colombiana. Los menores ingresos y las faltas de garantías son dos factores que explican la brecha de acceso no solamente al crédito, sino a los servicios financieros. Y recordemos que a las mujeres en nuestro país también les afecta más el fenómeno de la informalidad. Sus ingresos son menores y más inestables. Ellas en muchos casos, según la experiencia de nuestra entidad, acuden al emprendimiento como una actividad subsidiaria, de subsistencia, perdón, teniendo que mediar entre las actividades del cuidado de sus hijos y sus familias. Y esto también tiene otra consecuencia, y es el caso de las garantías. Por temas culturales, la propiedad de los activos, en especial de la vivienda, todavía está en cabeza de hombres y esto hay que cambiarlo. Los problemas de la mujer rural, que es tan importante para la sostenibilidad y para la conservación del medio ambiente, los problemas de gobernanza de la tierra en la ruralidad que enfrentan las mujeres también agravan otra problemática. Y por último, no menos importante, Mónica, no quiero dejar de destacar otros factores como los estereotipos de género, en donde definitivamente hay una discriminación cultural que sistemáticamente hace que la autopercepción frente a ella, frente a su negocio, frente a las decisiones en torno al manejo del dinero, frente a la economía del cuidado, que es invisible, no remunerada, pues efectivamente hace que las mujeres enfrenten también barreras que pueden ser de pronto muy poco visibles, pero que son muy importantes en torno a la inclusión financiera, en torno a los recursos financieros o a los recursos en general de la mujer. Yo lo categorizo como que puede ser una violencia económica, otro tipo de violencia económica, que no solo se ve en el manejo de los recursos, sino en casos como las deudas que enfrentan hoy en día las mujeres en responsabilidades que no solamente le competen o le corresponden a ellas. Y la ventaja, pues por último, porque no todo puede ser negativo, Mónica, es que todo esto es completamente derribado cuando una mujer tiene ingresos dignos y constantes. No solo logra salir de la pobreza, sino que la mujer logra incrementar sus excedentes. En el banco, en Bancamía, hemos podido comprobar tras nuestro sistema de medición que cuando una mujer ingresa a nuestra entidad tras 2 años de permanencia con nosotros, las ventas de sus negocios incrementan en un 16%, sus activos en un 27% y sus excedentes crecen en promedio interanual un 15%. Entonces, por eso nos encanta hablar de esto, nos apasiona porque efectivamente incluir a la mujer a la productividad de nuestro país tiene un buen efecto no solamente económico, sino social y ambiental.
Y en particular este ejemplo que nos da sobre la importancia de la mujer rural y de la mujer cabeza de familia, ¿no? Que también en ese sentido, cómo ustedes hacen una labor tan importante. Diego, tú tenías una pregunta para Ángela.
Claro que sí. Bueno, pues un saludo a Ángela y un saludo a Víctor, que hoy nos acompaña liderando la mesa de trabajo. Y bueno, Víctor, pues que ha estado en diferentes escenarios, es presidente del Foro de Presidentes, desde el Rosario, también contribuyó a que esta red de valor compartido pues hoy esté generando sinergia. Entonces, un saludo muy especial para Víctor. Y bueno, entrando en materia, Mónica, Ángela, hay un tema que es muy importante que sepan nuestros internautas, y es, bueno, evidentemente las cifras que se han referenciado. Bancamía también ha tenido un efecto de inclusión en zonas no comunes. ¿A qué va mi pregunta? Pues la bancarización siempre se da en las grandes capitales, donde obviamente el acceso es mucho más garantizado. Y me gustaría, Ángela, ampliar cómo Bancamía ha generado, digamos, este acercamiento a las mujeres, evidentemente, pero en zonas que yo diría no son ni de fácil acceso y que son evidentemente el público objetivo de Bancamía.
Claro que sí, Diego, qué buena pregunta. Aprovecho para saludarte y para saludar también muy especialmente a Víctor, de verdad. Es muy importante lo que acabas de decir, porque justamente como Banca de Desarrollo Social, pues nos hemos empeñado en llegar al 100% de los departamentos colombianos. Nosotros hoy en día tenemos una cobertura del 100% de ellos, de los 32 departamentos. Estamos también en San Andrés. Hace 2 meses abrimos oficina en Leticia, en el Amazonas. Hoy en día tenemos 221 oficinas. Y yo creo que hace parte no solamente de nuestra apuesta por favorecer y por incluir a las poblaciones menos vulnerables, sino también justamente de nuestra apuesta por lograr inclusión financiera aún en sitios donde la conectividad y donde el acceso por cuestiones de violencia, de conflicto, pues no es fácil, ¿no? Pero pues definitivamente somos unos convencidos en nuestro propósito misional, y es favorecer y mejorar la calidad de vida de las poblaciones menos favorecidas. Y creo que eso que tú destacas es súper importante, pues de cara al factor territorial y a las especificidades territoriales que tiene nuestro país, que no es fácil. Gracias.
Víctor, ¿y tú qué piensas de este tema? ¿Qué comentas al respecto? Tú que trabajas tanto género, como comentaba Diego, desde tu experiencia del Foro de Presidentes, del tema de valor agregado, ¿cuál ha sido para ti esta importancia de que se empiece a trabajar el tema de inclusión financiera? Y bueno, y Ángela también, ella es la directora de este tema, la responsable en Bancamía, pero también juega un papel muy importante en Asobancaria, porque también en Asobancaria, desde las instituciones financieras, se está teniendo se le está dando mucha importancia a ese tema, Víctor.
Gracias, Mónica. Muchas gracias, y también agradecer el saludo de Diego, Ángela María, me honra mucho que estés aquí con nosotros. Y yo he estado oyendo con mucha atención el liderazgo de Ángela María, y veo que hay dos dimensiones: una dimensión de impacto en las comunidades, impacto en las mujeres y evidencia del desarrollo de su proyecto de vida y el impacto en la sociedad. Pero también este trabajo que desde Bancamía se está haciendo con proyección gremial, tratando de impactar a todo el sector financiero. Yo por eso quería preguntar a Ángela María, ¿en qué otros grupos poblacionales, con qué visión podría enfocarse la banca colombiana para generar realmente esa mayor inclusión y desarrollo? Y como mencionaba Mónica, a través de proyectos tan importantes como el protocolo EDI que tú has venido liderando.
Qué bueno verte, Víctor. Bueno, pues primero que todo, yo, si ustedes me permiten, voy a referirme a una palabra que aprendí hace poco, pero es una palabra que nos llena de sentido y de riqueza esta conversación, y es la aporofobia, y es el rechazo al pobre. Resulta que yo escuché a Adela Cortina en la creación de esta palabra, que ya está acogida por la RAE desde 2017, y me pareció muy importante el análisis que ella hacía desde el mundo, desde la filosofía, y es que justamente cuando ella quería entender el rechazo al pobre, empezó a analizar el tema de los extranjeros, y se dio cuenta que los extranjeros no eran rechazados, los extranjeros pobres, porque cuando un extranjero llega al país y trae recursos, trae dinero, trae empresa, pues claramente no es rechazado. Pero cuando un extranjero tiene la condición de ser pobre, pues efectivamente sí es rechazado. Entonces ella decía, como el lenguaje es el que crea las realidades, creemos una palabra que nos hable del rechazo al pobre, que efectivamente es un reto que nosotros hoy tenemos como país y que tenemos como región y como humanidad por lo que estamos viviendo. Y en esa misma medida, esta escritora nos exponía justamente que nosotros vivimos en sociedades de contractualismo, en esa posición del dar y el recibir, en unas sociedades de intercambio, del contrato. Entonces, pareciera que ciertos grupos poblacionales como los pobres, como los migrantes, no tienen nada que ofrecer. Y esa es una verdad que tenemos que derribar, como lo ha derribado la banca de desarrollo social cuando empieza a trabajar con las poblaciones vulnerables, con las poblaciones habitualmente excluidas del sistema financiero. Por eso hoy en día yo creo que nuestra apuesta también como banco es, ya lo hemos venido haciendo hace un año y medio, o casi dos años, incluyendo financieramente a los migrantes venezolanos. Y hemos estado haciendo no solamente pruebas piloto en las ciudades, en los territorios donde más se están asentando, sino estamos haciendo también toda una gestión para regularizar su identificación con el sistema financiero colombiano para que ellos puedan, a través de los diversos y diferentes documentos que tienen acá en Colombia, acceder al sistema financiero y tener esas posibilidades y esas oportunidades que les da el acceso a capital para que puedan implementar sus negocios, asentarse, tener refugio y generar desarrollo en nuestro país. Hago todo esto en realidad porque creo que ese es el futuro de la banca y yo también destaco mucho el papel de Asobancaria en su Comité de Equidad, Diversidad e Inclusión. Y es justamente en esa intención genuina en la que la banca tradicional, no solamente la industria microfinanciera, sino la banca tradicional está generando a través de este comité un protocolo en cooperación con la Unión Europea y en cooperación con la IFC, en donde justamente queremos generar directrices y acciones que faciliten el acceso y la inclusión de poblaciones diversas en el sector financiero, como son las mujeres, porque todavía hay brecha, porque todavía hay mucho por hacer con ellas, los grupos étnicos, las personas LGBTI, personas con discapacidad, los reinsertados, los migrantes, los jóvenes y los emprendedores, entre otros grupos poblacionales que requieren una especial atención o una atención diferenciada. Y justamente eso es muy importante verlo, no solamente de cara al producto y al servicio, sino a los modelos de atención, a las necesidades específicas que tienen estos grupos poblacionales, y trabajarlo en las entidades financieras, tanto desde la oferta de valor como desde la cultura corporativa que respiramos las empresas privadas, ¿sí? Que nos mueve, que nos sensibiliza a trabajar con ellos. Y algo también súper importante a partir de las comunicaciones o el relacionamiento estratégico que vamos teniendo, no solamente con el sector financiero, sino con otros sectores y con otras industrias en el país.
Buenísimo. Ángela, de verdad, mil gracias. Me excuso con la mesa, un poco de trancón en Bogotá, pero ya de nuevo aquí retomando y venía escuchando muy bien lo que decía Ángela Panqueva y definitivamente hay unos retos muy fuertes de educación financiera que ya están en la agenda global. El BID nos pide que por favor esté eso en las agendas de las apuestas de las organizaciones y este término que nos dices donde hay como cierto desinterés, que me parece un poquito fuerte, pero es así, cierto desinterés a las personas pobres, hay que asumirlo también como un reto, también en ese ejercicio de educación. Pero así yo quisiera preguntarte, Ángela, ¿qué significa para Ángela Panqueva como mujer liderar esta apuesta en una entidad financiera de la sostenibilidad? ¿Por qué lo digo? Porque son muchos los embajadores o las personas que se están poniendo la camiseta de la sostenibilidad en las organizaciones que necesitan argumentos de mujeres como tú para que ellos puedan sentirse mucho más fuertes y más empoderados en estas áreas que en algunas está apenas naciendo.
Bueno, pues es un reto de vida, la verdad. Es una pregunta bastante profunda y retadora a la vez. Es un reto de vida, hace parte de mi propósito, cuando yo soy una persona convencida de que cuando los seres humanos estamos destinados y queremos activar nuestro propósito de vida, cosas pasan hasta en las organizaciones donde trabajamos, que se abren cargos y áreas especializadas para manejar ese propósito de vida, y ese es en particular mi caso. Yo creo que hay algo muy importante de la pregunta que tú me señalas, y es justamente cómo logramos articular esa transversalidad esa transversalidad de género o ese interés especial por los grupos poblacionales, y es justamente entender que las vulnerabilidades de la mujer, que la vulnerabilidad financiera de la mujer, como la falta de ahorros para superar la crisis, la falta de o la ausencia de pensiones, la incertidumbre en la toma de decisiones respecto al dinero, entre otras muchas factores, no se puede considerar como una situación aislada de las brechas que tiene la mujer per se en Colombia, como la salud, la educación, el acceso a los recursos, las posiciones de poder y de liderazgo. Por eso, las empresas deben entender esto como un ejercicio de doble vida, de acceso al sistema contemplando tanto las necesidades generadas por estas brechas socioeconómicas y holísticamente entender que el sistema financiero debe conocer esos componentes, analizarlos, masearlos, tenerlos presentes dentro de algo que hoy está muy inventado, que es la experiencia de cliente. ¿Sí? Y también necesariamente debe ser parte de la agenda pública de nuestro país, no de la agenda del gobernante de turno y otras industrias, sino que justamente todas las industrias debemos volcarnos a conocer esas especificidades que tienen las mujeres desde los diferentes roles que desempeñan. Y vuelvo y destaco que el mejor ingrediente para esta receta es atarlo a la productividad de nuestro país y encontrar el potencial del mercado mujer en industrias diferentes como la salud, los seguros, el consumo. Miren, las mujeres a nivel mundial tomamos el 85% de las decisiones de compra en nuestro país. Además, según un estudio muy completo que hace Mastercard, las mujeres buscan seguridad para ellas y sus familias, además de sus negocios, y son muy reconocidas en torno a las recomendaciones de salud. Entonces, ¿por qué no ver en ellas potencial en otras industrias para hacer productos, servicios diferenciados e insertarlas a la productividad? Es muy importante, y como último mensaje, no dejar solo la responsabilidad de la mujer como receptora de esa educación financiera, que es muy importante para que siempre tome decisiones financieras informadas o decisiones informadas. Es pensarnos como banca, pero como empresa también, en qué procesos, en qué modelos de atención, con qué capacitadores tengo que mejorar, cómo genero más empatía a ellas, cómo les ayudo a contribuir a su confianza, a compasar, a ponerme los zapatos de, a llegar a esa asesoría, a ese consejo y a esa autonomía, pero también a su cuidado.
Es importante el tema de la inclusión financiera, como comentaba Víctor, como comentaba Diego, porque al final estamos trabajando varios de los ODS y vale la pena que los mencionemos, ¿no? Estamos trabajando el ODS 1, que es el fin de la pobreza, hambre 0, ODS 2, el 5, igualdad de género, el 10, reducción de las desigualdades, y por supuesto, como lo comentaba en ese trabajo que la están haciendo gremial, pues el de 17, el de alianzas. Diego, tú tienes una última pregunta para Ángela.
Sí, Mónica, gracias. Esto que se ha recorrido en estos minutos ha sido muy interesante, y antes de la pregunta es evidenciar cómo para la gerencia tradicional el tema de la pobreza es un obstáculo, y cómo Bancamía hoy esto lo lleva a un nivel diferente, en el sentido de que no, más que ser un problema, es una oportunidad. Y en ese sentido quisiera aprovechar para Ángela, ¿cómo dentro de esa dinámica han logrado ustedes ya tener, es la primera entidad colombiana o una de las primeras de colocar bonos sociales en equidad de género en el mercado público de valores? Entonces, a eso vamos, porque definitivamente este porcentaje de cobertura y todo lo que se ha mencionado hoy, pues ha llevado a hacerlo. Entonces, para a nuestros internautas, explicarles cómo llegamos a esto y la importancia, pues, de estar ya en este mercado de valores.
Gracias, Diego. Tú has tocado un punto súper importante, y es que para trabajar por la equidad de género y para trabajar por la inclusión de grupos poblacionales diversos y desfavorecidos, o menos favorecidos, llamémoslo así, es muy importante el ingreso. y es muy importante contar con los recursos. Entonces, en esa vía nosotros sí hemos sido uno de, también de los pioneros en Colombia y en Latinoamérica en generar estos bonos de género, cuyos recursos están destinados justamente al financiamiento de actividades productivas de mujeres en condición de pobreza y vulnerabilidad. Y esto justamente es el resultado o plasma el resultado de esa convicción genuina que el banco tiene de trabajar con las mujeres, al lado de las mujeres, reconociendo su potencial y su talento, pero reconociendo además que...
Se fue un poco el audio. Bueno, entonces ya, gracias Ángela, me gustaría escuchar de los miembros de la mesa las conclusiones. Bueno, entonces creo que tenemos un tema, un pequeño tema con nuestra mesa. Ya nos volvemos a conectar. Mientras tanto, vamos a una
Yo no me quiero ir sin destacar una experiencia, y es que a veces en términos un poco económicos uno puede decir, pero ¿qué le cambia el crédito a una mujer? Porque hablan tanto de la autonomía, del empoderamiento de una mujer. Yo les quiero contar una experiencia. Cuando nosotros visitamos el campo y cuando nosotros visitamos los negocios de nuestras microempresarias, una vez una señora nos dijo, señorita, ¿usted sabe qué me devolvió usted gracias a ese crédito que me dio? Y le dije que me dijo la palabra, señora. Yo volví a tener palabra, voz y voto en mi casa. Yo volví a poder hablar. Entonces es muy importante todo esto que se logra. Y es muy importante ver cómo justamente los recursos son necesarios para seguir trabajando en un camino en el que tenemos muy buenos resultados, pero que puede llegar a ser mayormente extraordinario si no dejamos a ninguna mujer en el camino. Muchas gracias.
Bueno, buenísimo, de verdad. Me encantan estos temas de educación financiera porque nos permite generar unos escenarios mucho más amplios de lo que la gente considera que es la sostenibilidad. Y recuerden, la sostenibilidad se conecta con los derechos humanos, los derechos laborales, el medio ambiente y la ética. Y yo personalmente creo que la educación financiera va transversal a estos cuatro pilares. Yo quisiera escuchar a Víctor Hugo su conclusión, y lo invito a que nos comparta cuál es su percepción de esta reunión o esta entrevista que acabamos de tener con Ángela Panqueva.
Gracias, Ángela María. Bienvenida de nuevo también. Y gracias, Ángela María. Tenemos dos Ángela Marías hoy en la mesa, Ángela María Gómez y Ángela María Panqueva. Yo tengo la suerte de conocer el trabajo de Ángela María Panqueva en toda su trayectoria profesional, ver la autenticidad con la que se ha abordado ese trabajo y dar fe de que sus testimonios del día de hoy son no parte de una buena intención retórica, sino de una realidad que ha construido con gran esfuerzo en favor de las mujeres. Todos estos esfuerzos de inclusión financiera se suman a los esfuerzos globales, empresariales, gremiales, para una mayor inclusión y una mayor participación de la mujer. Y hoy empezamos a ver resultados concretos en la participación de las mujeres en las juntas directivas, en la equidad de las mujeres en el ejercicio empresarial, en la inclusión financiera que nos ha descrito de manera maravillosa Ángela María en la entrevista de hoy, pero sobre todo una sociedad verdaderamente, culturalmente más incluyente y más consciente de la equidad de la mujer. Y como lo he dicho antes, lo repito hoy, en estos esfuerzos de equidad de mujer, Ángela María, hacemos falta más hombres. Todo nuestro compromiso de los hombres en esta tarea. Gracias por tus enseñanzas, por tu participación, y tendremos muchos espacios más para seguir construyendo valor en Planeta Sostenible y con Banca Mía, querida Ángela María.
Muchísimas gracias a ti, Víctor, a Mónica, a toda la mesa, verdad, súper complacida de estar con ustedes, y me encanta que entendamos de verdad la sostenibilidad en ese sentido amplio, la sostenibilidad desde la inclusión, que sin duda es el futuro. Muchísimas gracias a todos y a todas por esta invitación.
No, gracias a Ángela María Panqueva por ese tiempo tan valioso que nos acaba de compartir para promover el conocimiento en temas de sostenibilidad, específicamente en la gran importancia de lo que es educación financiera. Y bueno, siendo así, Moni, ¿quién es nuestra próxima invitada?
Pues tenemos a Paula Cuellar, que ella es la directora de sostenibilidad de la organización Corona, que también pues tengo el gusto de tener como amiga hace muchos años y quien también es una convencida en temas de sostenibilidad, una luchadora. Y pues muchas gracias, Paula, por estar con nosotros el día de hoy.
Gracias, Mónica, y gracias a todos. Muy feliz de estar acá con ustedes en este programa y espero pues les saquemos todo el provecho.
Paula, coméntanos, ¿quién es Organización Corona? Yo creo que, pues, aunque todos hemos escuchado, no falta que algún cibernauta no tenga muy claro, entonces, que nos comentes un poco. Y también, ¿cuál es el rol de una directora de sostenibilidad en una empresa como Corona?
Bueno, pues, Organización Corona es la empresa matriz de Corona Industrial y de Sodimac Colombia, y tiene propiedad en inversiones en Falabella de Colombia y el Banco Falabella. El año pasado cumplimos 140 años de operación. Organización Corona emplea a más de 17.000 personas de manera directa y pues estamos, muchos nos conocen pues por la tradición cerámica, pero también estamos en nuevos temas como pues la energía y la agricultura, pero básicamente el negocio pues es de mejoramiento del hogar con muchos de los productos que seguramente los que están acá pues conocen y utilizan en su diario vivir, las vajillas, toda la porcelana cerámica, y como les digo, pues las nuevas líneas de negocio en las que ha incursionado Corona en los últimos años. Yo pues este año tengo la fortuna de cumplir 15 años trabajando con Corona. El grueso del tiempo ha sido desde el liderazgo de sostenibilidad. Antes estuve un tiempo en mercadeo, y la sostenibilidad en Corona es algo que hace parte del ADN, digamos, de la empresa. Es un tema que ha estado en la cultura de la organización desde siempre, y básicamente buscando pues al aporte, aportar al país desde la triple cuenta de resultados, y ese, digamos, es el rol que yo hago, desde cómo nos importa no solo lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Entonces somos unos convencidos que pensando desde la generación de buenos resultados financieros, desde la responsabilidad ambiental y social, logramos lo que queremos, ser una empresa inclusiva y sostenible que aporte a los países donde tenemos presencia.
Gracias de verdad, Paula, por acompañarnos en Planeta Sostenible. Y yo sí quisiera, gracias por ese contexto, pero sí quisiera que nos contaras un poco más de Corona para que nuestros oyentes entiendan las dimensiones. ¿Cuántos empleados puede tener Corona y en cuántos países más o menos puede estar? Para que vayan viendo la importancia de esta organización. ¿Y es una organización que hoy sigue siendo colombiana o ya tiene un mix entre inversiones internacionales?
Bueno, entonces te doy un poquito más de detalle para que entiendan, pues, como dices tú, la dimensión. Entonces, muy importante, 140 años de historia empresarial. Es una empresa colombiana. Tenemos presencia en 46 países a través de las exportaciones. Hoy en día tenemos 28 plantas, 2 en Estados Unidos, 3 en México, 3 en Centroamérica y 20 en Colombia, y más de 70 tiendas entre los centros Corona y las tiendas de Home Center. El año pasado fue un año pues espectacular en ventas. Las ventas crecieron un 33% frente al año anterior, y básicamente entre empleos directos e indirectos, más de 27.000 personas han trabajado con Corona en el año, digamos, al cierre del año pasado. Tenemos también una importante gestión y varios logros ambientales. Corona, por los procesos, digamos, que hace productivos de la cerámica y de los otros negocios en los que participamos, tenemos un uso importante de agua, de energía y de materias primas. Entonces nos hace pues muy felices poderles contar que recirculamos más del 79% del agua que consumimos. Eso en términos pues de impacto corresponde al consumo de más de 8.000 familias de 4 personas en un año. Y en términos también de ahorro de energía, para el caso de Corona Industrial, ahorramos 128 terajulios entre el 2021 y el 2020, que también es un impacto grande en términos de cómo hacemos los temas de eficiencia energética. Y en lo social, tenemos unos planes de sostenibilidad social a largo plazo, enfocados por grupos de interés. Entonces, muy importante todo lo que hacemos con colaboradores, todo lo que se hace para desarrollo del talento, para que las personas sean cada vez no solo mejores profesionales, sino mejores personas. Y también todo lo que hacemos en pro de las comunidades, donde beneficiamos el año pasado a más de 165.000 personas con los distintos proyectos que tenemos de donaciones en especie, el voluntariado, el banco de materiales, que para el caso de Corona Industrial mejora las viviendas de nuestros colaboradores, siempre buscando mejorar la calidad de vida de las personas con las, pues, de los distintos grupos de interés y, por supuesto, pues, aportar al cumplimiento de los ODS con todo lo que hacemos. Y un tema pues muy importante también dentro del cual se enmarca lo de la recirculación de agua y el ahorro de energía, pues es todo el esfuerzo que hemos hecho por fortalecer nuestras estrategias de economía circular. Más de 114.000 toneladas de productos son reincorporadas en el proceso productivo, la rotura cruda y cocida, lo cual hace que nosotros no tengamos que sacar esos, digamos, ese material de la fuente, pues digamos, virgen. Y eso pues tiene un impacto enorme en nuestro compromiso pues tanto ambiental como social.
Muchísimas gracias, de verdad. ¿Quién sigue? ¿Quién va a preguntar?
A mí me encantaría preguntar, Angelita. Paula, bienvenida a esta mesa de trabajo de Planeta Sostenible. También soy orgulloso testigo de tu trayectoria y de todo lo que se ha construido a través de tantos años en los temas de responsabilidad, de valor compartido, de sostenibilidad. Y es precisamente algo que yo he admirado siempre el Grupo Corona, que ha abordado la sostenibilidad no como una apuesta aislada de la cadena de valor, no como una apuesta filantrópica, no como una apuesta medioambiental, sino en toda su integralidad. Y creo que es un modelo a seguir. Cuéntale a nuestros internautas ese modelo integral de sostenibilidad que tiene el Grupo Corona.
Gracias, Víctor. Y sí, mira, parte de lo que a mí me parece que ha hecho exitoso el modelo de Corona, primero es el convencimiento de todo el valor que se genera al tener una visión de triple cuenta. Si se logra que en las empresas haya ese convencimiento, no solo pues desde los más altos órganos, digamos, de gobierno de la empresa, sino que eso haga parte de la cultura, haga parte de lo que tanto los empleados, todos los grupos de interés, digamos, caminen hacia esa misma visión, me parece que hace súper poderoso el tema. Y la sostenibilidad, digamos, no está en un área, sino en el caso de Corona es transversal a todo lo que hacemos, y eso es importantísimo porque es todo el mundo remando, digamos, hacia ese mismo fin. Entonces, como enmarca nuestra gestión, pues logramos hacerlo primero alineado con nuestras fortalezas de negocio. Nos metemos en lo que verdaderamente podemos aportar porque tenemos el conocimiento, porque tenemos el producto. Entonces, digamos, en nuestro caso, todo el mejoramiento de la calidad de vida, pues lo hacemos a través de nuestro producto. Entonces, digamos que hemos logrado tener impacto pues alineado con lo que ya sabemos hacer. Y esa gestión, digamos, desde la triple cuenta, la hemos tenido siempre con la definición de desarrollo sostenible. O sea, ¿qué hace que las futuras generaciones verdaderamente les dejemos un mejor planeta y una mejor sociedad? Es esa visión de triple cuenta. Es que obviamente las empresas pues, existen porque tienen una gestión financiera adecuada y porque hacen las cosas bien desde el punto de vista financiero. Pero si eso no se hace pues en equilibrio con la gestión ambiental y con la gestión social, pues la mesa de tres patas queda como medio coja. Entonces me parece que esa intención de generar valor a los grupos de interés con todo lo que hacemos, tener en cuenta sus necesidades, tener en cuenta. El año pasado hicimos un ejercicio muy interesante de doble materialidad, donde nuestra matriz de materialidad no solo involucra, digamos, lo que es importante para los grupos de interés y cómo Corona suple de alguna manera esas necesidades y cómo nos comunicamos con cada grupo de interés, sino que también tuvimos en cuenta cuál es el valor, digamos, económico para la empresa, cómo afecta cada uno de esos temas el valor de la empresa, que es un concepto nuevo que es retador, digamos, pero es una tendencia de clase mundial. O sea, cómo hacemos para cada vez más entender que la sostenibilidad hace parte de la estrategia de la empresa y que si cada uno de los actores dentro de la empresa se apropia del concepto, tenemos planes de trabajo, pues logramos resultados impactantes.
Diego.
Bueno, Paula, pues un gusto compartir en esta mesa este tema tan interesante, todo lo que hace Corona, y mi pregunta va enfocada en dos temas. Evidentemente, Corona, dentro de su compromiso empresarial, pues obviamente está enfocado en múltiples actividades, y para darle una, digamos, mayor impacto, pues obviamente tiene ese compromiso paralelo del desarrollo sostenible. Obviamente esto pues para aportar a diferentes frentes. Yo quisiera a Paula preguntar dos cosas. ¿Cuál ha sido, para que nuestros internautas lo sepan, cuál ha sido ese proyecto que ustedes están haciendo en transición energética? Porque sé que es importante, es un proyecto que evidentemente pues va a seguir contribuyendo a esa generación de energía, y algo que es clave, también ustedes han venido compensando desde la huella de carbono en las diferentes tiendas, ¿cómo lo están haciendo? Creo que es importante saber estas cifras y pues para que esto realce el impacto de lo que hace Corona en el día a día.
Gracias, Diego. Sí, el modelo de eficiencia energética se enmarca dentro de ese compromiso que tiene Corona de mitigación y adaptación al cambio climático, que tiene pues una parte muy importante de gestión energética, otra de eficiencia energética y otra de transición energética. Para el caso que me preguntas de transición energética, el año pasado Corona Industrial pues hace parte desde el año pasado de una iniciativa pionera en Colombia que le apunta a este tema de cómo hacemos para recorrer el camino de la transición energética. Este proyecto se hace pues bajo el liderazgo de Enel y de otras empresas que participan ahí, donde se pondrán en operación más de 32.000 paneles solares en las plantas de Sopó y Madrid en Cundinamarca y en Girardota, en Antioquia, que suplirán entre el 18 y el 20% de los consumos energéticos de esas localidades. Es un paso pues muy importante que estamos dando en ese camino. Y también en lo que me mencionas de reducciones de la huella, pues muy importante decir que desde que Corona Industrial midió su primera, pues su línea base en el 2010, ha habido una reducción del 27% en las emisiones por proyectos de principalmente de eficiencia energética. Y muy importante también en el caso de Sodimac Colombia destacar que el año pasado lograron compensar pues más de 12.900 toneladas de CO2 a través el 100% pues de sus emisiones por medio de 13.000 bonos de carbono en proyectos forestales, y por eso también obtuvo la certificación de carbono neutralidad. Y también en el caso de Almacenes Corona, nosotros logramos compensar la huella de Almacenes Corona de los 38 puntos en alcance 1 y 2, que equivale pues a 381 toneladas. Entonces es un esfuerzo, digamos, que se hace no solo por manejo, pues mejor manejo en términos de eficiencia energética, sino por cómo volvemos, pues cómo nos vamos hacia energías más renovables, que es algo que, dados nuestros consumos y dado el impacto, digamos, que nosotros tenemos, porque aunque nosotros funcionamos con gas natural, que es pues el combustible menos contaminante, pues somos altos consumidores de energía. Entonces todo ese camino para nosotros es súper importante.
Bueno, gracias, Paula. Muchísimas gracias de verdad, Paula, por acompañarnos. Yo te tengo una pregunta corta y es, ¿qué significa para Paula liderar este tema de sostenibilidad en una empresa que ahora nos da este contexto es tan grande? ¿Cómo podemos desde tu rol inspirar a otras personas para que se sumen a esta apuesta de ser sostenibles en las organizaciones?
Bueno, gracias por la pregunta. La verdad, me encanta la posibilidad de tener estos espacios donde oyendo uno a unas personas que les gusta lo que hacen, que están en empresas comprometidas con el tema, que le creen al tema desde hace muchos años, para mí, pues, digamos, es un gusto poderles contar las prácticas de Corona, porque sé todo el esfuerzo que hay detrás, sé toda la gente que participa en los distintos temas y me siento súper orgullosa de ver cada vez más mujeres trabajando en pro de los temas de sostenibilidad. Antes, yo me acuerdo, Víctor, antes también yo he participado contigo en varios foros, pues hace ya muchos años, y siempre había mucha presencia masculina. Hoy en día, los foros de los temas de sostenibilidad, por lo menos en los que yo he estado, hay muchas mujeres participando, hay mucho interés en compartir el conocimiento, en cómo hacemos para tener mejores prácticas entre las empresas, con el sector público, privado, cómo hacemos para, con los entes gremiales, con las universidades, cómo hacemos para cada vez trabajar más juntos y generar más valor. Entonces, como he vivido como un poco la transición, me parece muy positivo que hoy haya tantas mujeres queriendo trabajar en estos temas con pasión, con encontrarle sentido. En Corona siempre hablamos que pues hacemos las cosas porque creemos que verdaderamente que estamos haciéndole un aporte a lo social y a lo ambiental, hay un convencimiento. Entonces yo creo que si eso se logra a nivel país, vamos a lograr afrontar todos los retos que estamos viviendo como sociedad. Entonces digamos que sí me siento muy feliz de poder ocupar este rol en una empresa que cree en el tema, que ha creído desde siempre en el tema, para la cual el tema no es una moda, sino ha sido siempre una manera de aportarle a Colombia y a los países pues donde tenemos presencia. Entonces para mí ha sido pues una gran oportunidad y como les digo, como he visto el cambio, hoy veo el impacto, hoy veo lo que hemos logrado hacer también con los proveedores nuestros. Entonces me siento muy feliz de lo que ha pasado en los últimos años con este tema.
Muchísimas gracias. Moni, no sé si alcanzas a darnos una conclusión.
No, pues simplemente agradecer a nuestras invitadas y también comentar con los cibernautas que lo que estamos viendo aquí es el ejemplo de empresas que están comprometidas hace mucho con el tema de la sostenibilidad, pero que también en donde los colaboradores participamos de manera importante en lograr esto, porque somos nosotros también los que con nuestras acciones día a día como consumidores, no solamente como productores, también podemos hacer este cambio. Y algo que hace mucho, tanto Corona como Banca Mía, es también capacitar y sensibilizar no solamente a sus comunidades y también a sus colaboradores en la importancia de los temas de sostenibilidad, del cuidado medioambiental, del tema social. Y yo creo que también esa es otra de las experiencias y enseñanzas que tenemos que llevarnos el día de hoy.
Bueno, muchísimas gracias de verdad a nuestras invitadas, a la mesa de trabajo que estuvo hoy acompañándonos, a Diego, a Mónica Colin, a Víctor Malagón. Y les quiero compartir este audio que nos hizo uno de los estudiantes del profesor Carlos Castro Macea desde la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Cartagena, que está absolutamente comprometida en hacer pedagogía en temas de sostenibilidad. Siendo así, Nelson.
Muchas gracias, gracias Ángela María y gracias Paula, y un abrazo para todos, a los internautas, gracias. Nuestro afecto.
Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a este nuevo podcast que les habla hoy sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por Naciones Unidas en 2015 como un llamamiento universal para poder poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que para el 2030 todas las personas disfruten de paz y prosperidad. ¿Ustedes sabían que hay un Objetivo de Desarrollo Sostenible número 14 que propone conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible, y que dentro de sus objetivos y metas de resultados está reducir la contaminación marina, proteger y restaurar sus ecosistemas. Pero, ¿qué es realmente ese objetivo de desarrollo sostenible que lleva por nombre vida submarina y que trata precisamente sobre la protección de la vida en el mar en un desarrollo sostenible?
Hola a todos, mi nombre es María Teresa y a continuación me gustaría hablarles un poco de este objetivo de desarrollo sostenible tan importante que es el de vida submarina, pero aquí en Colombia. Como se podrán imaginar, nuestro país también busca conservar y utilizar de forma sostenible todos los océanos, mares y todos esos recursos marinos de los que disponemos. ¿Para qué? Para que haya un desarrollo sostenible de ellos y por ende logren llegar a diferentes generaciones. Para esto, nuestro gobierno nacional definió 16 metas que buscan cumplir toda una agenda de desarrollo sostenible que se plantea sea cumplida para el 2030. Teniendo en cuenta que son unos cuantos, me gustaría hablarles de los 5 primeros objetivos que se ha planteado el gobierno para que ustedes sepan un poco y aprendan al respecto. De este modo, la primera meta que nuestro gobierno se ha planteado es reducir la contaminación marina, que si me lo preguntan, es la primera por ser la más importante de todas. De aquí a 2025, nuestro gobierno busca prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo, en particular la que es producida por actividades realizadas en tierra, incluidos los deterioros marinos y la polución por nutrientes. Ahora, la segunda meta que nuestro gobierno se trazó es proteger y restaurar los ecosistemas. Lo que me llama la atención sobre esta meta es que de hecho tenía que ser cumplida para el 2020, es decir, para hace 2 años. Aquí se busca gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros para evitar cualquier efecto adverso que sea importante y además poder adoptar todas las medidas necesarias para restaurarlos con el fin de restablecer su salud y productividad, claro está. La tercera meta es reducir la acidificación del océano. Esto significa poder minimizar y abordar los efectos de la acidificación, incluso si se necesita una mayor cooperación científica a todos los niveles. La cuarta meta, y también posiblemente una de las más importantes, se trata sobre la pesca sostenible. Es decir, por fin lograr reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a toda la pesca excesiva, la pesca ilegal, la no declarada, la no reglamentada y a todas aquellas prácticas pesqueras que son destructivas para nuestro ecosistema. Además de esto, también se busca con esta práctica lograr aplicar planes de gestión con fundamento científico que logren restablecer el ecosistema. Por último, la quinta meta que se ha planteado el país es conservar las áreas costeras y marinas. Lo interesante de esta es que también tenía que ser cumplida para el año 2020. Aquí se buscaba que al menos el 10% de todas estas zonas costeras del país, de conformidad con las leyes nacionales y también con las leyes de derecho internacional y sobre la base de la mejor información científica, fueran conservadas y cuidadas de la mejor manera posible. Ahora, como les mencionaba hace unos momentos, no solamente son 5 metas, sino que son 16, y todas estas juntas lo que hacen es buscar cumplir un mismo objetivo, que a fin de cuentas es conservar toda la vida marítima y submarina de nuestro país. Ahora, como para no dejarlos así y darles una pequeña idea de cuáles son las otras metas, me gustaría contarles sobre algunas de ellas. Entre estas se encuentran eliminar los subsidios que contribuyen a la sobrepesca, fomentar el uso sostenible de los recursos marinos, aumentar el conocimiento científico, la investigación y la tecnología para la salud de los océanos y también hasta apoyar a todos los pescadores artesanales de nuestro país. Entonces, como se pueden dar cuenta, todos estos objetivos son vitales para lograr la meta que tenemos en común.
Aunque no sea de creer, sí hay vida en el mar. Animales y especies como reptiles, mamíferos, poríferos, peces, moluscos que sobreviven y que pueden vivir bajo las acciones de respeto y protección que tengamos con el medio ambiente. Por eso hoy los invitamos a que observen el mar desde otra mirada, no solo como espacios de recreación a los que podemos ir un sábado o domingo, sino que pensemos que hay seres vivos, hay una amplia vida marina que vive en ese lugar y a la que recaen nuestras malas acciones con el medio ambiente. Les hablo hoy Teresa Marín y Betty Zambrano. Nos vemos en otra ocasión.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones se están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.